Oremos. Querido Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra ahora y tenemos un tema donde yo te ruego que tú te luzcas, Señor, donde tú intervengas, donde tú vengas entre nosotros y hagas maravillas. Y Señor, tu nombre sea glorificado. Abre ahora para nosotros los misterios de tu palabra y enséñanos a atesorarlo en el corazón y a vivirlo en el día a día. Por favor, Padre mío, para glorificar tu nombre y el de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, usa tu palabra y que no vuelva a ti vacía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los evangelios están llenos de relatos milagrosos. Definitivamente juegan un papel fundamental. Si uno contara los milagros que los cuatro evangelios relatan, milagros únicos, por así decir, que aunque estén repetidos, pero un solo milagro, hay no menos de 35. Si a eso sumamos textos donde se dice en términos generales que Jesús sanó mucha gente, echó fuera demonios, hay por lo menos otros 15 episodios más. A eso tenemos que añadir los milagros que Jesús recibió en su propia vida, como por ejemplo nacer virginalmente, ¿no es cierto? O resucitar de entre los muertos, ser transfigurado, ascender al cielo. Esas son cosas que Él recibió. Además de eso, tenemos que agregar una actividad angélica muy importante. Y como si fuera poco, por lo menos 7 apariciones de Jesús una vez resucitado. Los evangelios están inmersos en una atmósfera de lo sobrenatural y de la intervención de Dios en este mundo. Y si esto es importante, es porque tiene un propósito. Y es porque los milagros están estrechamente vinculados con la proclamación del reino de Dios. Y esa es la relación. O sea, el reino de Dios va asociado a milagros. Y si usted corta esa asociación, algo no está funcionando. Fíjese lo que dijo Mateo capítulo 12, versículo 28, hablando el Señor Jesús. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, conclusión, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se fijan? O sea, Jesús esperaba que la gente entendiera. Milagros, de la manera en que yo los hago, significa reino de Dios presente. O sea, los milagros y especialmente la derrota de los demonios fue la manera de presentar el poder del reino y al rey en su primera venida. Y esa es la manera de decir que el reino estaba presente en la persona de Jesús y en las palabras que él enseñó. ¿Me sigue? Ahora bien, esos milagros en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, tenían un propósito muy claro y es esta ligazón. Pero lo que nos va a interesar investigar es qué tiene que ver eso con nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con el ya del reino, con la forma actual del reino en la iglesia? Y por eso vamos a hablar en el punto número 1, los milagros en el programa de la venida del reino. Son 2 los objetivos muy claros que tuvo el Señor Jesús al hacer los milagros durante su ministerio. El primero es el de autenticación. Él hizo estos milagros para autenticar que Él era el Mesías y que la gente lo viera, lo reconociera y lo recibiera. Fíjense en esta palabra, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan que tiene que orar más y tiene que preguntarle al Señor para ver si yo soy. ¿Dice eso? No, dice, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces los milagros que el Señor hizo tenían una razón, tenían un propósito autenticatorio. Y eso es sumamente importante, que lo sepamos, que Jesús no hizo estas cosas simplemente por pasatiempo. Él tenía un propósito al hacerlas. Y el segundo propósito, muy claro también, es el de anticipación. Es decir, Jesús mostró una especie de sinopsis del reino. No está el reino en plenitud acá, pero el reino vendrá en plenitud. ¿Cómo se verá cuando venga? Aquí les doy una sinopsis. Lo que ustedes ven ahora, multiplíquenlo por 100.000 y eso va a ser el reino en plenitud. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, nos muestra un vistazo de cómo va a ser el reino cuando esté en plenitud. Dice el apóstol Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se fijan? Jesús vino y sanó a algunos. Cuando el reino venga en plenitud, no habrá enfermedad. Cuando el reino venga en plenitud, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Hoy todavía persisten estas cosas. Pero como el reino permaneció acá, está acá, entonces nos interesa saber si el único propósito que tenía el Señor Jesús o que tiene el reino de Dios, es esto de autenticación y anticipación. Porque si ese es el único propósito, entonces se nos produce un enredo en la cabeza. Si Jesús ya hizo los milagros para autenticar y anticipar, ¿para qué necesitamos milagros ahora? Si eso ya se hizo. Si nosotros descubrimos que hay otras razones, además de estas dos principales, entonces significa que esas razones permanecen en el quehacer de la iglesia y son parte de nuestro trabajo. Y resulta, punto número dos, que sí existen otras razones de los milagros en el ministerio de Jesús y por tanto en el ya del reino. Nuestro Señor Jesús y nuestro Dios no es un manual de teología, es una persona con quien relacionarse. Y los evangelios están llenos de las reacciones de Jesús cuando veía necesidades de la gente. Y de esas reacciones entendemos algunas cosas muy importantes. Jesús preparó a sus discípulos para que continuaran haciendo lo que Él hacía. Eso tiene que decirnos algo. Jesús mandó a sus discípulos a predicar, pero no solo eso. ¿A quién más los mandó? A sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Jesús, antes de irse, dijo, ustedes harán las cosas que yo hago y aún mayores. ¿Para qué iba a decir todo eso si lo milagroso del reino de Dios se iba con él? ¿Para qué iba a decir que nosotros debíamos orar por los enfermos, debíamos sanar y echar fuera demonios, si en realidad eso no iba a continuar? ¿Soy claro? Ahora, hay una tremenda diferencia en creer que Dios todavía sana y en ejercer el ministerio de sanidad. Eso es lo que quiero que hoy día entendamos y que algunos se animen a ir por más. En primer lugar, nos dice la Escritura que Dios sana por compasión y misericordia. Fíjese en el relato famoso de la alimentación de los 5.000, el único milagro que es repetido en los cuatro evangelios. En este milagro, en Mateo capítulo 14, versículo 14, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Nota ahí esto importante? El texto no dice, Jesús pensó que era el momento de mostrar que era el Mesías y que era un Mesías mayor que Moisés y por lo tanto iba a dar pan en el desierto a miles de personas. Claro que eso era importante en el milagro, era una autenticación de que Jesús era el Mesías, mayor que Moisés, hacía las cosas que Moisés hizo en el desierto y más, ¿me entiende? Pero el texto afirma, Jesús tuvo compasión de esa multitud y los alimentó por esa compasión y aprovechó de sanar a la gente. El milagro de la alimentación es tan grande que a veces olvidamos que Jesús también se dedicó a sanar en ese momento. Y el texto afirma que fue por su compasión. Por esa misma compasión Jesús sanó a leprosos, sanó a un joven endemoniado, sanó a ciegos, resucitó muertos, en respuesta al clamor de la gente. Aún la sanidad de la persona más llena de demonios, que leemos en Marcos capítulo 5, el famoso endemoniado gadareno, aún él fue motivado por la compasión. Uno diría, ¿por qué llegó hasta ese lugar? ¿Por qué hizo este milagro? Y mire lo que dice al final. Cuando este hombre quería seguir a Jesús, el Señor le dijo, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido, ¿qué cosa? Misericordia de ti. Es importante entender esto. Jesús no era una máquina programada por Dios para mostrar que era el Mesías y que la gente tenía que recibirlo. Jesús era una persona llena de las emociones de Dios. Y cuando Dios nos mira, hermanos, por favor escuche esto, cuando Dios nos mira, su corazón se inflama de compasión y de misericordia. Y cuando Jesús vio al endemoniado gadareno por allá, podría haberle dicho a los discípulos, vámonos para ese otro lado porque ese tipo está loco, grita, es feo y está hediondo y lleno de demonios y me da lata, así que vámonos por el otro lado. Pero Jesús dijo, no, a esa playa, justo a esa playa. Y claro, uno ve el despliegue del poder de Dios y los demonios tiemblan y uno dice, qué maravilla, qué espectacular, pero al final el resumen de Jesús es, cuenta cómo Dios ha tenido de ti misericordia. ¿Se dan cuenta? Eso a mí me habla porque muchas veces no sé cómo orar. A veces llego a situaciones tan complicadas de personas y no sé cómo orar. Y a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? A veces no saben cómo orar por su propia vida y tal vez por otros. Pero aquí hay un tema. Cuando Dios te mira, Él se llena de compasión y misericordia y tú puedes orar o comenzar a orar simplemente, Dios, misericordia, ten misericordia de mí, pecador. Mira cómo está mi vida. Arréglala, Señor. No tengo nada que ofrecerte. Soy débil. Me caigo, me equivoco, soy picante, pero ten misericordia de mí. Esa es una excelente manera para comenzar a orar, porque Jesús sanaba por su misericordia. Una segunda razón es que Dios sana para glorificarse Él mismo y a su Hijo. Y fíjese que Jesús esperaba eso, que la gente lo entendiera y lo glorificara. En Lucas capítulo 17, versículos 17 y 18, nos dice, al final de un episodio en que Jesús sana a 10 leprosos, Él dice, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Lo que pasó es que Jesús sanó a los 10, de los cuales aparentemente 9 eran judíos y 1 era extranjero, aparentemente samaritano. Y el único que volvió a darle gracias al Señor fue el extranjero. Y los otros Por ahí estaban felices, yendo a sus familias probablemente, decir, mira, estoy sano, puedo volver a la casa, etc. Uno puede imaginar la enorme alegría de esa gente. Pero lo que Jesús esperaba es que la gente, al recibir los beneficios de Dios, diera gloria a Dios, diera una muestra de gratitud al Señor. Hermanos, cuando usted recibe algo de Dios, sea algo material, sea una sanidad, sea un mensaje, sea algo, sea agradecido, dele gloria a Dios. El Señor de verdad lo espera. Los milagros sobre la naturaleza fueron hechos por Jesús y Él esperaba que la gente reconociera a Dios en eso. Fíjese que cuando Él convirtió el agua en vino en la boda de Caná de Galilea, dice que manifestó su gloria. O sea, mire, no manifestó que era el Mesías, no manifestó que era... O sea, todo eso lo manifestó, pero el escritor resume lo que manifestó, lo que esperaba que la gente viera, es la gloria de Dios. ¿Ya? Y no que la gente dijera, ¡wow, qué rico este vino! Sino que dijera, ¡gloria a Dios! Porque estas cosas nunca se han hecho. Juan capítulo 11, versículo 4. Hablando de la situación de Lázaro, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La enfermedad es su mejor amigo, Lázaro, la enfermedad que le trajo la muerte a Lázaro, una enfermedad que él podría haber sanado antes de que llegara al episodio de la muerte, una enfermedad que él demoró llegar allí a propósito para que su amigo muriera, y él llegó 4 días después, él hizo esto único, que nunca más hizo en todo su ministerio, de sanar a una persona, de resucitarla 4 días después de muerto. ¿Y qué dijo él? ¿Para qué era esto? Para que la gloria de Dios se manifestase. Así que, hermanos queridos, si usted quiere orar por alguien y le preocupa si usted va a hacer el ridículo o no, tenga claro que a Dios no le importa ni un pepino si usted hace el ridículo o no. A Él le importa su gloria. Él estuvo dispuesto a humillar a su Hijo Jesucristo hasta la muerte y de cruz. Él estuvo dispuesto a soportar que los primeros apóstoles fueran tenidos por cosas bajas, por indignos, fueran humillados, fueran azotados, con tal que predicaran el Evangelio. ¿Cree usted que a Dios le va a importar mucho su reputación? Cuando usted de verdad quiera orar por alguien que esté enfermo, no se preocupe si va a hacer el ridículo o no. Porque estamos con eso. Señor, ¿puedo orar aquí? ¿Vas a hacer algo? Ay, Señor, y si no pasa nada, ¿qué van a decir de mí? Si empezó así, mejor no ore. Porque está más preocupado de su reputación que del enfermo y de la gloria de Dios. Y al Señor no le importa eso. Le importa su gloria, le importa sanar por compasión. Esas son las preocupaciones de Dios. Y Él usa a un siervo, a una sierva, no que sea lanzado, desvergonzado y que no le importa nada, no. A una persona humilde y simple que tan solo le cree. Eso es todo lo que necesita. Otra cosa, Dios sana en respuesta a la fe. Quiero mostrarle 3 episodios donde Dios muestra cómo sana en respuesta a la fe y lo que eso nos enseña acerca de nuestro ministerio de oración como iglesia. El primero está en Mateo capítulo 9, donde hay 2 ciegos que claman y le piden, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos, ¿no es cierto? Y Jesús se para en el camino y en el versículo 28 les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque esta pregunta subraya que la fe para sanidad tiene una naturaleza muy particular y es una naturaleza de decir, Dios tiene la capacidad absoluta para sanar. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Usted cree que Dios puede hacer cualquier cosa? Y si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿usted se atreve a pedirle cualquier cosa? Como que ahí hay una brecha. Como que decimos, Dios puede, pero cuando es conmigo, como que me frunzo, ¿no es cierto? Y es más, le decimos a otra persona que está enferma, ten fe, Dios puede hacer cualquier cosa, pero cuando es conmigo, algo pasa. Y es porque en realidad nuestra fe limita a Dios. Hasta donde nuestra fe llega, es hasta donde Dios va a llegar. Jesús le preguntó a estos ciegos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y me imagino que eso tiene que haber sido un impacto para ellos, porque tal vez no se lo habían preguntado. Ellos simplemente estaban diciendo, ahí está pasando, el que dicen que sana. Señor, ayúdanos. Y él se acerca y ellos esperaban, ya, ayúdanos. Y él le dice, ¿ustedes creen que puedo? Oh, sí, Señor, de verdad creo. Y Jesús lo sanó. Porque para Dios, en efecto, no hay nada imposible, pero para orar con efectividad necesitamos quitar de nuestra duda, de nuestro corazón la duda, todo espacio de duda, porque la fe es convicción. Entonces, cuando decimos Dios responde a la fe de las personas, lo que decimos es que responde a una fe muy particular, una fe con total convicción de que algo va a pasar. ¿Me siguen? Este es un punto importante. Un segundo punto lo vemos en el caso de un leproso, en Marcos capítulo 1, versículo 40, donde el leproso se acercó a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese qué interesante, porque este leproso ya venía pretrabajado. Él ya venía seguro de que Jesús puede. Pero agregó otro elemento importante a la fe. ¿Quieres? ¿Está en tu plan? ¿Es para mí esta sanidad hoy? Tú sabes, Señor, yo sí creo que tú puedes. ¿Pero quieres? Y cuando él se puso en esas condiciones delante de Dios, ¿qué recibió por respuesta? Quiero. ¿Se dan cuenta? Es decir, mi fe no obliga a Dios. Dios siempre es libre de tener planes y decir, sí, te sano ahora. No, te sano en 2 meses más porque tengo un trabajo contigo que hacer en estos 2 meses. O no, no te sano nunca y este va a ser tu aguijón en la carne. Todas esas posibilidades existen, pero nosotros tenemos que aprender de qué estamos hablando. La fe en el poder de Dios tiene que juntarse con esta fe en que Dios quiere. Y déjeme decirle que salvo rarísimas excepciones, cuando Dios se enfrenta a una fe genuina de esta naturaleza, la respuesta va a decir, sí, quiero. Sin embargo, hay que recordar que cuando nos acercamos a Dios con esta sumisión, hay que recordar que Él siempre tiene planes. Por eso que la sumisión es tan vital. Yo he visto gente que simplemente es como que Dios no existiera. Dios ha delegado el poder y entonces en el nombre de Jesús te sano, en el nombre de Jesús te sano. Es como una máquina de declarar sanidad para arriba y para abajo. Y claro, de 10, 40, 50 declaraciones, una por ahí pegará. Y entonces hacemos una fiesta, testimonio, aquí una sanidad. Sí, pero otras 49 no pasó nada. Porque en el fondo, hermanos, también esto es una cuestión de estadística. Si vamos declarando sanidad por todos lados, y como Dios es bueno y tiene propósitos, más de uno sanará. Pero llegar ante Dios con la convicción, Señor, tú puedes. No tengo ninguna duda. Ahora, Señor, ¿tú quieres? en esta oportunidad? ¿Esto es para mí? Y eso habla de una vida de oración, de una vida que va a Dios una y otra y otra y otra vez, hasta que Dios dice, es suficiente, aprendiste lo necesario, sí, quiero. Y un tercer episodio y último, en Marcos capítulo 9, describe a un muchacho que estaba demonizado. Y fíjese que es un importante principio el que vemos acá, porque el padre de este muchacho trajo al joven a los discípulos y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Entonces, cuando llegó Jesús a la escena, este hombre le dijo en el versículo 22, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué importantes esas palabras. Anótela en alguna parte. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando los discípulos le preguntaron después en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y después les explicó, si ustedes tuvieran siquiera la fe como un grano de mostaza, o sea, una cosa muy pequeña, podrían hacer que un monte se trasladara. Pero como no tienen ni siquiera ese pequeño tamaño de fe, no pueden echar fuera a este demonio. Pero esta clase, dice Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Es decir, Dios no necesita una super fe. Él necesita un poquito de fe. Una fe que es convicción y sumisión. Pero ese poquito de fe necesaria para una sanidad, para nosotros es todo un trabajo. Y a veces va a requerir largos tiempos de oración e incluso ayuno. ¿Me explico? Para Jesús, él vivía con la total fe. Para nosotros, un poquito de fe es todo un trabajo. Porque nosotros vivimos limitados por nuestros sentidos, por las tres dimensiones, por cosas, somos muy limitados en todo sentido. ¿Se fijan? Y última cosa, Dios sana en respuesta a su propia promesa. Dios le encomendó a sus discípulos que fueran y sanaran a los enfermos. Él encomendó en dos oportunidades en el Evangelio de Marcos que fueran y sanaran a los enfermos y antes de eso les pusieran aceite como símbolo. Es muy interesante eso. Y cuando llegó a formarse la iglesia, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16, dice lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjense, la misma práctica que Jesús encomendó. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Se subentiende ahí la confesión, que viene después. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Note esto que tan bonito y tan importante. ¿Está alguno enfermo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿A quién tiene que llamar? ¿Usted se atrevería a llamar a las autoridades de esta iglesia diciendo en su corazón, como yo estoy enfermo y Santiago capítulo 5 dice que él ha delegado esto a todos los creyentes, pero especialmente a los líderes de la iglesia, yo voy a llamar a los líderes de mi iglesia para que vengan acá, oren por mí y sin duda voy a ser sanado? ¿Quién tiene esa convicción? Porque, ¿saben? Yo voy a ver a los enfermos de mi iglesia, pero casi nunca recibo un llamado diciendo, pastor, estoy enfermo, venga por favor a ungirme con aceite. Casi nunca. No sé, no lo he enseñado suficiente. No es una convicción entre nosotros. No ha llegado a ser parte de nuestra vivencia. Pero yo les animo, hermanos, y les digo, si vemos esto en el ministerio del Señor Jesús, si Él lo hacía y lo enseñó a sus discípulos, les encomendó que lo hicieran, les enseñó cómo orar por las personas, cómo predicar, les enseñó todo. Les dijo que continuaran el ministerio. Y ya vimos que el ministerio tiene que ver con misericordia, tiene que ver con la gloria de Dios y tiene que ver con la promesa. Él ha prometido hacerlo. Y si queda escrito en el libro de Santiago un método para sanar a las personas, cae de cajón, pues. Hagámoslo. ¿O no? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Porque no lo sabía? ¿O lo archivó y no lo cree? ¿Cuál es el tema? Fíjense que a veces en los hospitales unjo con aceite, pero siempre le pregunto a la persona, ¿me permite hacerlo? ¿Quisiera que lo hiciera? Por respeto. Porque una vez una persona, porque ungí con aceite, se fue de la iglesia. Porque no entienden. ¿Me explico? Hay enseñanzas de todo tipo en la iglesia. Hay enseñanzas donde las personas ungen con aceite por cualquier cosa. ¿Ah? Tiran aceite así, tiran la chaqueta para que la gente se caiga. Bueno, muchas cosas pasan. Pero esto es totalmente bíblico. Entonces, no hacerlo es irrespetar la Biblia. ¿Soy claro? Si nosotros lo practicamos y lo creemos, Dios va a honrar su palabra. Pero hay que creerlo, pues. Y entonces comenzar a practicarlo. De lo contrario, ¿para qué habría dicho Pablo en 1 Corintios 12, versículo 9, que él ha dado el don de sanidades a la iglesia, si finalmente no pensaba sanar a nadie? El reino de Dios en su forma presente, claro que es frágil, claro que es misterioso, claro que depende de la fe y depende de la oración. Sí, hermano, sí. Pero el reino de Dios tiene las características que trajo el rey y que permanecieron aquí aún con la salida del rey. Cuando venga el reino en plenitud, ya no habrá muerte, ni dolor, ni enfermedad. Pero en esta etapa, donde sí permanecen estas cosas, Él ha delegado a su pueblo la forma de vivir en paz y de vivir en plenitud. Porque Él nos prometió que nos daría vida y vida en abundancia. Y termino, para que podamos practicar un poco lo que acabamos de escuchar, con una conclusión que en el fondo es un contraste para no olvidar. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué pasaje rico, qué pasaje, por supuesto, de resumen, pero qué pasaje donde uno dice, qué gana de haber estado 5 minutos ahí y ver eso. Jesús recorría las aldeas, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos. Eso es el reino presente. Pero mire lo que le pasó a Jesús en Nazaret, donde él mismo vivió y nació, o sea, fue criado. Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por eso les digo que es un contraste para terminar este mensaje y para recordar. Porque si al propio Señor Jesús le pasó que en muchas partes él iba, predicaba, sanaba a los enfermos, pero en su propia casa, en Nazaret, la gente no lo pescó, no lo creyó y apenas pudo hacer milagros, porque él ha dicho que los milagros en gran medida pasan por la fe de la gente. ¿Cree usted que nos pasará a nosotros? Así es que espere fracasos, sí. Espere incredulidad, sí. Deje de orar por los enfermos, no. Siga intentándolo, siga haciéndolo, siga creyendo. Ore una vez más, dígale al Señor, yo te creo, no importa si yo hago el ridículo. No jure ni rejure que el enfermo va a sanar, no, solo pida misericordia. Levante a los enfermos por la oración eficaz del justo y hágalo una y otra vez. Y si necesita más apoyo, llame a los líderes de la iglesia para que vayan y ellos con la autoridad delegado unjan con aceite y la fe de los justos en unidad sanará a los enfermos. Toda vez que el Señor diga, sí, quiero. El reino en su forma presente es algo extraordinario. Al mismo tiempo es un misterio y es frágil y también es poderosísimo. Porque Dios ha dicho, crean en mí y yo haré. Así que, por favor, pónganse de pie, mis amados hermanos. Y preparen sus corazones para recibir este día dos cosas que el Señor me dijo mientras preparaba este mensaje. En primer lugar, sanidad, si alguien tiene enfermedad este día. Ya que predicamos esto y esta es la verdad de la palabra, hoy es día de sanidad. Si hay alguien enfermo entre nosotros, cualquier dolencia, porque nosotros no le ponemos limitación al poder de Dios. Nosotros no decimos, yo me atrevo a orar por esto, porque es chiquito, pero no por esto, porque es demasiado grande. No, yo oro, simplemente oro. Todos podemos hacerlo. Si hay algún enfermo entre nosotros, pase aquí adelante y va a recibir oración. No solo mía, por supuesto, sino de todo aquel que sienta en este momento que el Señor está haciendo algo a través de usted. Y la segunda cosa que se va a recibir hoy día es, si entre nosotros, ahora mientras estamos orando, alguien percibe de alguna manera, con mucha frecuencia es por picazón en las manos, una sensación extraña en las manos, pero no voy a tratar de manipularles ni influenciarles. Cualquier sensación que tenga de que el Señor está dando en su vida un don de sanidades o está haciéndolo reflotar, pase aquí adelante y no pase para recibir oración por enfermedad, sino para confirmar que ese don va a empezar a funcionar en su vida. ¿Me entendieron? Dos cosas. Los que van a pasar para recibir o confirmar un don de sanidades, pasen después. Primero, los enfermos. Mientras oramos y cantamos, siéntanse libres todos para pasar en cualquier momento. Padre, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Porque tú sanaste desde antiguo, Señor, desde que el hombre es hombre, desde que el hombre cayó y ha necesitado de redención para su cuerpo, desde esa época extraordinaria, Señor, hasta estos días tú vienes sanando. Pero, Señor, en la época del Señor Jesús, Señor, te manifestaste gloriosamente y ninguna enfermedad se escapó. ¿Cómo hoy, Señor, que tu reino ha permanecido entre nosotros? No va a continuar esto. Nos negamos a pensar que esto se haya cortado. Por el contrario, Dios, seguimos llegando delante de ti con la humildad de decirte, yo creo que tú puedes hacer cualquier cosa. Señor, si tú quieres, tan solo di la palabra. Señor, si tú quieres este día, o si quieres en un mes más, o cuando quieras, pero tan solo di la palabra, Dios. Di la palabra.